El concepto de establecimiento permanente ha sido en los esquemas tributarios una figura muy cambiante, evolutiva, a través de los tiempos, lugares, dada su orientación, connotación e interpretación, considerando sobre todo las aportaciones propias que han dado las administraciones tributarias, las cortes, los tribunales y diversos autores, y por qué no, también los organismos internacionales involucrados en ello, dando esto un colorido y muy pintoresco paisaje sobre todas las aristas que te puedes encontrar en materia de tributación internacional. Conversemos al respecto. Bienvenidos a Tax Pills, el único podcast latino que encontrarás con toda la información fiscal sobre inversiones a nivel internacional. Acá encontrarás información relevante al mercado de valores e inversiones de capital, sus implicancias fiscales, estructuras societarias y retornos de inversión en el uso de tratados fiscales. Así como también toda la información disponible sobre los centros de inversiones offshore, la industria y licencia de apuestas y juegos alrededor del mundo y opciones de residencia fiscal. Quédate y escucha Tax Bills, una producción de itaxlegal.com. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Placer saludarlos. Jorge García, asesor en Fiscalidad Internacional. Bien, ya con este es el capítulo número 12, exactamente. Vamos a dar continuidad a lo que corresponde a la parte de la tributación internacional. Específicamente hoy conversando un poco, como se dijo en el intro, sobre los establecimientos permanentes en el ámbito de la tributación internacional, claro está. Este tipo de conceptos, como pudimos haber adentrado, establecimiento permanente, ha sido muy variado, muy dinámico. Cuando digo muy variado, muy dinámico, es que ha sido tropicalizado en diversas ocasiones, tanto por administraciones de rentas, las cortes, los tribunales, los diversos autores sobre la materia y a la vez distintos organismos internacionales que han creado la famosa doctrina soft law o derecho blando, que no es nada más que aquellas pequeñas recomendaciones sobre lo que los países deberían de tener que incluir en determinadas legislaciones. No es un derecho vinculante, no es un acuerdo, no es un tratado que tenga que ratificarse y por ende no va a tener nada más efecto que una simple y triste recomendación, por decirlo de esa manera. Sin embargo, vamos a estar claro que la penetración de estos conceptos, la ideología, ha surgido a través de lo que se denomina el derecho blando y ahí ha sido retomado, ha sido tropicalizado. En materia de establecimiento permanente, ya entrando lo que es un poco, esta figura no es nada más que una ficción jurídica. Cuando digo una ficción jurídica, es una ficción fiscal de un no residente fiscal en un determinado país que tiene operaciones comerciales en ese país y genera riqueza fuente de ese país, es localizado o es aterrizado en esa jurisdicción de donde no es residente con el único propósito de tasar impuestos. Y es ahí donde se determina un establecimiento permanente para entidades extranjeras que tienen operaciones comerciales en determinadas jurisdicciones, puesto que su objetivo es permitir a un Estado distinto al de residencia grabar operaciones generadoras de riqueza con independencia de cualquier naturaleza o estructura de la persona o personas que estén involucradas. Y es aquí donde sí nos lleva, de sobremanera, voy a empezar con ejemplos claros y después ir escalando a temas un poco más complejos. Nosotros podemos determinar incluso establecimientos permanentes, por ejemplo, una casa farmacéutica, y esto se da mucho en la región, que las casas farmacéuticas que no precisamente tienen representación o una casa de representación en determinados países, si tienen agentes vendedores en esos países y esos agentes vendedores normalmente asumen responsabilidades, asumen riesgos, asumen facultades, asumen representaciones, también a la misma vez tienen cuidado de marcas, tienen cuidado de reputación. Entonces todas esas actividades generadoras de riqueza por todos los pedidos que levantan, que son facturados y que después son despachados desde otro país hasta la entidad local, se corre el riesgo que tributación de determinado país indique que esa compañía farmacéutica que tiene operaciones en este territorio tenga que ser declarada establecimiento permanente y tributar como una sociedad normal a la par de las demás. ¿Qué digo tributar como una sociedad normal? Es decir, que estaría sujeto al impuesto sobre la renta para personas jurídicas y no así simplemente a lo que corresponde a una retención definitiva por rentas de no residente. En este punto hay que estar claro que lógicamente la administración de renta tiene que hacer una valoración para ver, porque ella es facultativo, ella decide si puede hacer uso de la declaración de establecimiento permanente o no, o a su misma vez si la compañía se va a incorporar como establecimiento permanente y esta A su vez, va a tener que declarar sobre el impuesto sobre la renta, es decir, declarar sobre ganancias netas y no sobre retenciones brutas en caso que existan las retenciones definitivas o el withholding tax. Entonces, de ahí tenemos ese ejemplo muy claro, como que son las casas farmacéuticas. Sin embargo, ya hoy en día nosotros estamos en una economía digitalizada e integrada. Cuando digo digitalizada e integrada, que el comercio digital se ha vuelto y va a seguir siendo una industria en auge, una industria en pleno apogeo, y esto nos quiere decir qué pasa con las tributaciones, por ejemplo, de aplicaciones como Uber, qué pasa con la tributación de aplicaciones específicamente como Airbnb. Entonces, este tipo de industrias o negocios pueden ser afectadas como un establecimiento permanente, o al menos que la administración tributaria, a través de su Ministerio de Economía y Finanzas o a través de su órgano rector o de su superior, vaya a crear legislaciones específicas en cuanto a tributación por plataformas digitales. Sin embargo, esto no quita que el establecimiento permanente, si está en la norma, tiene que cumplirse. Entonces, ahí donde tenemos esas facultades específicas y tenemos esas pequeñas disyuntivas o aristas que son necesarias que sean vistas y analizadas por todos y cada uno de los integrantes o el dinámico juego de la tributación. Sin embargo, desvelando lo que compone un poco más, o adentrándose en el concepto de establecimiento permanente, ya habíamos dicho que una ficción jurídica, una ficción fiscal, específicamente para aquellas entidades que carecen de personalidad jurídica propia en un determinado territorio, y o que no han sido debidamente incorporadas, con el único propósito de poder establecer o tasar lo que es un impuesto sobre la renta. Para que alguien se considere residente fiscal en el extranjero y pueda tener un establecimiento permanente en una determinada jurisdicción, debe cumplir con alguna de las siguientes condiciones, a grosso modo, que después lo vamos a ir develando. Primero, que el residente fiscal en el extranjero debe tener una presencia física o lugar de negocio. Cuando nosotros nos referimos a una presencia física o lugar de negocio, es decir, que debe realizar todo o parte de su actividad económica, y esto puede comprender, entre otras, la sede central de dirección o administración. Cuando digo sede central de dirección o administración, estamos claros que uno específicamente puede ser de donde se toman las decisiones, donde está localizado el lugar donde se toman las decisiones, donde se toman las decisiones directivas o también administrativas. También incluye las sucursales, las oficinas o algún representante. Si tenemos que hay una sucursal específicamente para brindar garantía en un determinado lugar, ya ahí hay un establecimiento permanente. En este caso, si vamos a brindar garantías sobre un determinado producto o vamos a brindar lo que es un soporte técnico en un determinado equipo o algún bien que se está vendiendo en algún determinado lugar y no tengo presencia física o no soy contribuyente de esa jurisdicción, pero tengo esa casa de representación, por sobre todo por temas de garantía para mis clientes, ya de ahí tengo un establecimiento permanente. Si tengo un representante que atienda este tipo de reclamo, ya tengo ahí un establecimiento permanente. Si tengo una fábrica y no estoy inscrito y solamente produzco un bien, tengo ahí un establecimiento permanente. Igual ya mencionábamos los talleres, también cabe en el caso, por ejemplo, de las minas. Si hay una mina donde no se tenga ahí un pozo de petróleo o gas, cantera o cualquier lugar de extracción de recursos naturales que no esté propiamente inscrito como contribuyente, ya de ahí un establecimiento permanente. Si el dicho lugar de negocios cuenta con un cierto grado de permanencia, si hay un grado de permanencia del lugar de negocio, ya desde ahí yo también puedo contemplarlo como un establecimiento permanente. Establezcamos en este caso, por ejemplo, las constructoras, también comprende un proyecto de construcción o instalación de actividades de supervisión, que si dura más, algunas legislaciones han establecido más de 6 meses. Lo que tiene que ver con las directrices de la OCDE, ojo, que no son vinculantes, ya lo dije en su momento, que estas directrices de la OCDE son simplemente ilustrativas para que los países puedan adaptar su normativa interna a estas directrices en caso que lo estimen a bien. Sin embargo, hay también obras de construcción, cuando hay licitaciones públicas para obras públicas y una sociedad pasa más de determinado tiempo en una jurisdicción, puede ser considerado un establecimiento permanente. También los servicios de consultoría empresarial. Hay que estar claro también que en cualquiera de los dos anteriores, si es una persona distinta a un agente independiente, debería de tener que tributar bajo establecimiento permanente. Cuando nosotros estamos hablando de lo que corresponde a un agente independiente, nosotros no estamos hablando de nada más y nada menos que aquella persona que es un comisionista, que realiza una venta, que trabaja de manera independiente y que por lo tanto realiza todas esas actividades comerciales en su propio nombre, ¿ya? En función de sus actividades. Sin embargo, este hilo que divide al agente independiente de los intereses de la compañía suele ser en algunos casos muy delgado. Y cuando digo muy delgado, que hay que estar claro que el agente independiente no debería de tener, en pocas palabras, un stock de inventario. Solamente debería tener que levantar pedidos, no debería de mantener lo que son existencia de bienes o mercancías para efectuar entrega en un determinado país. Si no, de lo contrario, ya ahí es un representante de la compañía. Este agente independiente tampoco tiene que asumir riesgos, tanto riesgos de crédito, riesgos de garantías, riesgo de incumplimiento, porque si no, de lo contrario, ya representa los intereses propiamente de la sociedad. Entonces, igualmente tampoco debería de tener que estar sujeto a instrucciones detalladas o control general del residente en el extranjero. Es decir, que no tiene que rendir un reporte, no tiene que cumplir metas, no tiene que efectuar determinadas actividades tal cual y fuese en una relación de dependencia, porque si está en una relación de dependencia, establecimiento permanente catalogado, aunque queramos emularlo como un agente independiente. Igual estamos hablando que no debería tener que ejercer actividades que económicamente corresponden lo que es al residente fiscal en el extranjero y no de sus propias actividades. Como por ejemplo, si vamos a estar despachando mercancía de alguien, el agente independiente no tiene que ir a desaduanarla. El agente independiente no tiene que pagar impuestos de desaduanaje, no tiene que pagar impuestos de internación, porque si no, de lo contrario, está pagando impuestos que no le competen a él. Está pagando y realizando actividades económicas que no son propias del agente independiente. Entonces, de lo contrario, ahí ya estaría un supuesto que pudiera caber una declaración de establecimiento permanente. Igual, el agente independiente debe percibir sus remuneraciones solamente cuando hay una actividad exitosa, no recibir remuneraciones independientemente del resultado de sus actividades, porque si no, de lo contrario, ya habría una relación laboral. Ahí habría una relación de cumplimiento. Entonces ahí no debería de tener que entrar esa figura de agente independiente. También el agente independiente no debe tener poderes. Poderes que los acrediten tanto para efectuar representaciones o efectuar cualquier tipo de actividades. El agente independiente debe actuar porque es independiente. No debe actuar con un sistema de apoderado o empoderamiento. Si no, de lo contrario, ahí estaríamos bajo un supuesto similar al que he mencionado, que es el de establecimiento permanente. El establecimiento permanente al final como una figura antielusión que trata de evitar o limitar el uso de jurisdicciones de renta territorial que puedan erosionar la base fiscal donde realizan actividades empresariales fuera de ese territorio, trata, en pocas palabras, de nivelar esa descompensación que pueden existir entre aquellas jurisdicciones con renta territorial versus aquellas jurisdicciones con rentas en la fuente o rentas mundiales. Entonces es ahí donde nos hace preguntarnos hoy en día, con el tema del COVID, ¿qué pasa? Y esto es una reflexión que traigo porque ¿qué sucede? El tema del COVID ha obligado a muchos a poder realizar o tener que realizar home office o tener que realizar actividades desde su hogar o en distintas jurisdicciones de donde verdaderamente están trabajando. Y esto ha sido un tema muy abordado, sobre todo específicamente por la OCDE, quien ya publicó lo que corresponde a un documento que se llama el análisis de los tratados fiscales y el impacto de la crisis del COVID-19, donde hace una crítica o se abordan los efectos del COVID en materia de convenios para evitar la doble imposición dentro del modelo de la OCDE, en particular los efectos de residencia fiscal de las personas físicas y jurídicas. El punto de partida es la posible generación de riesgo de los establecimientos permanentes por trabajadores. Entendamos los trabajadores que pueden resultar en un estado o en una comunidad como la Comunidad Europea, que pueden trasladarse de un estado a otro de manera fácil, sin ninguna complicación, y pueden estar realizando actividades laborales desde sus lugares distintos a sus lugares de centro de trabajo o desde donde están ubicados, que puede hacer su home office en un país diferente del país donde están realizando las actividades. Sin embargo, esto, con la interrelación o el dinamismo que ha traído todo lo que corresponde a todas las aplicaciones, el teletrabajo, las telereuniones, las tomas de decisiones a través de algunas aplicaciones electrónicas, tanto como Zoom o toma de decisiones, incluso hace ver de que las jurisdicciones se han dividido. Nosotros podemos tener la dirección y control segregada en 4 o 5 jurisdicciones, y esto va a hacer que 4 o 5 jurisdicciones tengan que ponerse de acuerdo o tengan suficientes elementos para poder discutir dónde cabe el establecimiento permanente de uno o de otra, o tener que segregar ese establecimiento permanente. Y esto nos trae de manera tangencial, ¿qué pasa si el establecimiento permanente de un lugar yo lo determino en un país? Porque ahí tengo la administración y control. Y en el otro país tengo una actividad comercial. Y en el otro país tengo una actividad de representación, que es alguien que se encarga de agente de venta, lo tengo ubicado en un tercer país. Sin embargo, la bodega la tengo en un cuarto país. Entonces, todos estos países pueden tener acuerdos fiscales para evitar la doble imposición y todo funciona bien. Pero, ¿qué pasa si no lo tienen? Aquí trae una disyuntiva que trae que no podemos reconocernos esa tributación por esas actividades económicas en ese país. Yo no me las puedo traspolar o no me las puedo subsumir en uno solo. Hoy en día, por diversos temas. Y esta crisis ha durado más de 6 meses. Esta crisis ya da el umbral para poder nombrar a alguien residente fiscal por determinadas actividades. Entonces, esto sí también nos trae sobre la mesa más preguntas que respuestas, lo cual, a mi criterio, es bueno, porque hace poder valorar de manera objetiva el efecto de una norma antielusiva en el tiempo y en el espacio. Esto nos hace poder ver que lo que ayer funcionaba hoy no funciona, y ese lag normalmente que en derecho existe tiene que componerse o enmendarse de manera inmediata y tiene que ser considerado tanto por los autores, tanto por las universidades, tanto por las cortes, por los tribunales, por las administraciones de renta, que algunas ya han comenzado a emitir algunos tipos de criterios facilitadores, tales como el retraso de las entregas o la apertura de la documentación que tienen que presentar en materia de precio y transferencia, sobre todo para poder establecer lo que son las partes relacionadas y o las generaciones de fuentes de interrelaciones en actividades comerciales cuando estamos segregados en varias jurisdicciones. Todo esto nos hace ver específicamente a dónde estamos, cuál es la debilidad que tenemos y para dónde es que tenemos que apuntar. En este caso, cobra mérito también y tiene que reforzarse con aquella famosa tendencia o aquella ideología que se ha trabajado sobre unas rentas mundiales, sobre un sistema tributario global, con el cual en algunos países puede hacer que, para los defensores de esa tesis, de que sí debería de tener que tratarse de esa manera, hay otros que estamos en contra, y yo me sumo a los que estamos en contra porque hay una disparidad entre las naciones y no podemos tener algunas que, lógicamente, las que son más poderosas van a querer tener una mayor ganancia versus a las más pequeñas, y esta nos hace restarnos las competencias entre los países para poder determinar mejores opciones para las inversiones. Sin embargo, esto era sobre lo que quería hablar, el establecimiento permanente, cómo se trata, hacia dónde vamos, dónde estamos, cuáles son las disyuntivas que presenta esta figura jurídica antielusiva en lo que corresponde a las realidades actuales. Y es ahí donde desde ya te invito a que nos des tus comentarios y nos digas qué te parece, si tienes alguna consulta, algún comentario que agregar, sería bueno, provechoso. Bueno, desde ya, gracias por habernos dedicado este tiempo y estamos en contacto. Es importante que sepas que agradecemos mucho el tiempo que has dedicado a escuchar este episodio. Esperamos que haya sido de tu agrado. Asimismo, te invitamos a que lo compartas con quien estimes a bien, con quien sepas de que le puede interesar el tema, con quien sepas que le puede ayudar, y que te suscribas para continuar escuchando los próximos capítulos. Bye, hasta la próxima.